Bien, para la segunda entrevista contamos en nuestros estudios con la presencia del gerente general de la Usina Popular Cooperativa, Alejandro Isín. ¿Cómo estás, Peto? Bienvenido.
Hola, Raúl. Gracias por la invitación. Buen día y buen día a la audiencia.
Perfecto. Bueno, estás pronto a cumplir 2 meses al frente de la gerencia general. ¿Qué balance puedes hacer de este periodo?
Bueno, un balance positivo en términos de que yo ya tenía cierta experiencia en el cargo por reemplazos y suplencias que he cubierto, y hemos retomado el carácter que le da cada uno al ejercicio del cargo es diferente, ¿no? Y bueno, la verdad que encontré la situación bastante ordenada en términos organizacionales, valga la redundancia, y estamos tomando una senda de racionalización de gastos que acompaña la situación actual económica del país, claro, y sobre todo de las distribuidoras eléctricas, ¿no? Que es de público conocimiento que están muy complicados. Exacto. Ahora, bueno, se agrega a la complicación de las distribuidoras la generación. Hace poco salió una noticia grave sobre las dificultades que está teniendo el ente binacional Yacyretá, que es generación primordial para Argentina, por la falta de aportes del Estado argentino, no del paraguayo. Eso complejo. Está generando complicaciones en la generación, pero bueno, es la norma general que atraviesa toda la economía argentina y que incluye la política energética, lamentablemente.
Seguro.
Pero bueno, dentro de ese marco, tratar de seguir con racionalización del gasto, transparencia y mucha austeridad.
¿Cuántos empleados tiene la usina hoy día?
La usina en el servicio eléctrico tiene exactamente los mismos empleados que en el año 2001.
Porque fue gente jubilándose, yéndose, ¿no?
Sí, se va retomando el jubilado,
claro,
y en algunos casos ni siquiera el jubilado. Por eso, del 2001 ahora tenemos el doble de medidores activos
con el mismo
personal. Pasamos de 21.000 a casi 45.000 y mantenemos el mismo personal. Eso también es posible gracias al avance de la tecnología, ¿no?
Claro.
Que permite hacer algunos procesos que antes
eran
manuales,
claro,
de manera más automatizada, pero lo que no se puede de ninguna manera reemplazar es el trabajo humano en los trabajos de calle,
claro,
digamos.
Claro.
Y ahí nos está faltando gente. Bien. Pero te repito, estamos trabajando con austeridad,
exacto,
con una mucha responsabilidad y apoyo del gremio de Luz y Fuerza,
que es importante,
que la entidad gremial, por convenio colectivo, está en su derecho de pedir el cubrimiento de algunos cargos que hoy están vacantes, pero entiende la situación no solo de la cooperativa, sino de todo el sistema energético nacional.
Perfecto. Justamente recién hablabas, por cuestiones como el retraso en el valor de la tarifa eléctrica y demás, y obviamente el factor de inflación que impacta en la suba de los insumos, la usina atraviesa por un tiempo difícil, ya desde hace años, ¿no?, en cuanto a economía. ¿Cómo está la cuestión en la actualidad? ¿Cómo le van espadeando, digamos, a la crisis?
Mira, es muy complicado explicar o que la gente te entienda que en el mismo momento en que un gobierno nacional o provincial te va homologando aumentos, por ejemplo, en este caso salariales, el Ministerio de Trabajo homologa aumentos salariales a razón del 100% anual, va a ser este año, paralelamente, en ese mismo periodo, no te aumenta la tarifa.
Claro.
Entonces, ¿cómo haces para soportar esa presión?
Claro.
Con deuda. En general, lo que, a diferencia del Estado Nacional, que puede emitir o puede tomar, emitir bonos o emitir dinero,
o pedir un préstamo,
nosotros tenemos que financiarnos con deuda.
Claro.
Por eso, muchas veces, desde el punto de vista financiero, no sufrimos complicaciones, pero desde el punto de vista del balance económico,
claro,
se refleja una pérdida que ya es habitual. Con los cambios de gobierno, viene un gobierno que es un poco más, en términos económicos, más realista y actualiza tarifas.
Claro.
Entonces ahí se va saneando la deuda que se generó en la gestión anterior,
exacto,
donde un gobierno que entiende que la política tarifaria tiene que ser el congelamiento total, no importa la inflación,
claro,
y bueno, eso produce que las empresas se vayan endeudando.
Claro.
No solamente económicamente, sino también en la calidad del servicio.
Claro.
Hoy tendríamos que hacer inversiones en la red eléctrica que no la podemos hacer
porque no tienen el dinero,
por la falta de tarifa. No es el caso específico de este mes, donde empiezan a impactar los aumentos que dio la provincia.
Bien.
Hace 3 meses.
Bien.
Como la facturación domiciliaria es bimestral,
sí,
recién este mes va a impactar el aumento del 108% en el valor agregado de distribución, que otorgó la provincia de Buenos Aires en el verano.
Bien.
Pero después de 3 años de congelamiento.
Claro.
O sea, son 108 en el marco de una inflación que superó 400.
Totalmente.
Con lo cual,
lejano,
va a ser durísimo para la gente afrontarlo.
Claro.
Y a su vez no alcanza para sostener el servicio.
Es un círculo vicioso.
Sí.
En cuanto a justamente a deudas, bueno, acaban de acordar un plan de pago con CAMMESA, que me parece que es la más importante, que es la distribuidora a la cual se le compra la energía. ¿Hay alguno? ¿De cuánto más o menos es esa deuda? ¿Se puede saber?
El plan de pago que acordamos es de más o menos 900 millones de pesos.
Bien.
Que es pagadero en 96 cuotas que comienzan luego de los primeros 6 meses que son de gracia.
Bien.
Pero ese plan de pago en realidad todavía no arrancó. O sea, uh-huh. Está celebrado el convenio marco.
Bien.
La deuda quedó cristalizada en el marco de esa deuda, de ese convenio. Pero CAMMESA no nos ha citado para la celebración del plan de pagos específico, que es derivación directa de ese convenio que se firmó con la Secretaría de Energía.
¿Es una decisión de CAMMESA? ¿Se demora?
Sí,
o es
sí.
Algo especial?
No, es una decisión de CAMMESA y suele suceder. Ajá. Porque son trámites que tardan.
Claro.
De hecho, el convenio ese que se celebró hace como 2 meses,
claro,
recién fue homologado hace 15 días,
claro,
por el Ministerio de Economía, con lo cual,
claro,
en estos días debe estar llegando a CAMMESA. Sí, y suele demorarse.
Y vale recordar que no son la única operativa o concesionaria eléctrica que lo hizo. Digamos,
varias. Todas las distribuidoras del país,
claro,
lo hicieron.
Claro.
Nosotros formamos parte del grupo de 5 distribuidoras de la Federación APEVA, éramos las últimas en firmarlo. Las,
claro,
demás ya lo habían firmado. Claro. Nosotros no lo firmamos porque entendíamos que había imposibilidad de cumplimiento en algunas cláusulas. Esas fueron modificadas.
Bien.
Y a partir de la nueva redacción, y siempre y cuando se cumpla el otorgamiento de un cuadro tarifario razonable por parte de la provincia, empiezan a devengarse las cuotas.
Decime, aparte de esa deuda, ¿hay alguna otra importancia hoy día de la usina?
Tenemos deudas que vamos refinanciando o estamos entrando en planes, por ejemplo con la AFIP.
Uh-huh.
El mes pasado la AFIP largó un plan distinto a los tradicionales, que son de 3 o 6 meses. En este caso otorgó cerca de 80 meses de plazo de pago.
Bien.
Ahí incorporamos toda la deuda que teníamos con AFIP.
Bien.
Con lo cual esa también estaría saneada y con un plan de pagos flexible,
uh-huh,
y muy afrontable.
Bien.
Para las arcas de la cooperativa. Y la tercera deuda de entidad es con la Federación de Luz y Fuerza.
Uh-huh.
Con quien también tenemos mucha relación fluida y directa.
Sí, sí, sí.
Y la vamos renegociando.
Bien.
Y vamos cumpliendo también.
Bien. Decime, ¿cuántos socios tiene la cooperativa? Si hay mucha morosidad en los pagos por parte de la gente, ¿y cuántos abonan más o menos la tarifa social?
No, socios de la cooperativa activos aproximadamente 45.000 medidores.
Exacto.
Eso incluye personas,
seguro,
físicas y también
empresas,
de existencia ideal. Claro, tanto usuarios domiciliarios como comerciales.
Bien.
O generales. Después la otra pregunta era...
¿Te decía si hay una morosidad en cuanto a los pagos?
No. La gente,
no hay gente
abona.
Vos
fíjate que la tarifa de energía, si bien, bueno, todos tenemos, cada uno tiene libertad de expresar su criterio, dentro de lo que son los servicios, no es la más onerosa, pero
bien,
sí es la más necesaria.
Claro.
O sea, vos posiblemente pagues más de televisión por cable,
o teléfono,
o llame, o teléfono celular, que son servicios de los cuales vos podés no disponer o prescindir, no así de la energía. La energía en este caso me parece que una factura promedio de un consumo de 250 kilovatios mensuales de una vivienda normal,
sí,
habitual, está en el orden de los 4.000 pesos.
Claro.
Y es bastante menos que lo que se paga, por ejemplo, de televisión.
Exacto, exacto.
Y no hay morosidad.
No hay morosidad. ¿Y cuánta gente recibe que paga la tarifa social?
La tarifa social en Necochea, entre 8 y 9 mil, va fluctuando todos los meses la cantidad de personas que entran en tarifa social. La tarifa social no la otorga ahora la cooperativa como era en otros tiempos,
sí,
la otorga o la deja otorgar la provincia de Buenos Aires.
Claro, que ahora, ¿eh?, se están ¿no?, rehabilitando, anotando nuevamente, ¿puede ser?
Todos los meses va cambiando.
Ajá.
La cantidad de personas. Hay personas que hay meses que tienen tarifa social y meses que no, eso va dependiendo del ingreso que declaran.
¿Y ha crecido, Alejandro, el número?
No, siempre se ha mantenido.
¿Ese número?
Sí, Necochea se caracterizó por siempre tener mucha tarifa social.
Bien.
Aun cuando los demás partidos que nos rodean no tenían tanta. Y ahora que estamos atravesando esta crisis económica seria,
se nota.
Bueno, posiblemente fueron aumentando la cantidad de tarifas los partidos que nos circundan, pero nosotros nos hemos mantenido en el orden de los 8 o 9 mil. En el peor momento llegamos a 12 mil, pero ahora volvimos a 9. Bien. Estamos rondando ese número.
Bien, estamos dialogando con el doctor Isin, que es el gerente general de la usina. Contame, Alejandro, algo de la realidad de otros servicios paralelos que brinda la usina, más allá, digamos, de la distribución de la energía, casos servicios sociales, las salas velatorias. Se han encauzado económicamente, viste, históricamente la parte de, digamos, servicio social ha sido deficitaria. Sí. ¿Cómo está hoy?
Bueno, como vos bien decís, tenemos dos actividades paralelas a la energía. Una es telecomunicaciones, el servicio de internet.
Exactamente.
Y la otra es servicios sociales. Internet tiene una planta de empleados muy reducida y es una actividad que da ganancia, y una ganancia importante. Con lo cual, bueno, en ese sentido, no, como dicen los que saben de fútbol, equipo que gana, equipo que no se toca. Bueno,
exacto.
Seguimos con la misma política. Merece mucho más inversión de la que le podemos hacer, porque es una actividad superavitaria y por lo tanto tendríamos que apuntarle mucho más
a expandirla.
Sí, pero bueno, estamos en un marco difícil,
claro, para invertir,
económico. Y la parte de servicios sociales, que es deficitaria, viene siendo objeto de lo que comentábamos al principio, que es esperar el recambio de personal sin reincorporar gente una vez que se van jubilando. De claro. hecho, los últimos 10 o 11 empleados que se jubilaron entre 2022 y lo que va de 2023 no fueron reemplazados. Con lo cual, bueno, eso va achicando mucho también la parte más sustancial de lo que es el balance de la actividad, que es sueldos. Así que esperamos contar a fin de año con una mejora importante en términos de la pérdida que genera el sector. Sector que tiene...
Cumple una buena función social.
Una muy buena función, y que es reconocido socialmente, porque muchas veces suplimos la imposibilidad que a veces también tiene el sistema público de salud de llegar en tiempo y forma a un accidente, por ejemplo.
Exacto. Y además, ¿cuántos socios tiene el día en el sector, digamos, de servicios sociales?
Hogares está cerca de 6.000.
Un buen número.
Sí, porque lo tenés que multiplicar por 4, que es el
promedio. Sí. Y ha sido un servicio, me consta, muy muy positivo.
Sí,
muy bien dado,
en términos generales hay muy buena opinión. Bueno, todos lo hemos usado en algún momento por una cuestión familiar, lo que sea, y la verdad que la gente pone siempre el hombro, pese a que, bueno, la tenemos con una racionalización de gasto importante y de inversión importante.
Lástima que no puedas, digamos, expandir el tema de la de internet, ¿no? Porque es un buen servicio, como decís vos, que le trae ganancias a la cooperativa.
Sí, que no podamos actualmente por una razón económica no significa que no está en nuestros planes.
Claro.
Y no significa que no sepamos que por ahí pasa un avance importante de la empresa, porque, te repito, es un área que da ganancia, y mucha ganancia.
Exacto.
Y aparte el servicio es muy bueno.
Claro,
hay cola de gente esperando que pasemos por esa cuadra con la fibra para prenderse al servicio, así que lo tenemos previsto. Cuando podamos lo vamos a expandir.
Perfecto. ¿Cómo es la relación de la cooperativa con el gobierno que cabeza Arturo Rojas? ¿Se está cerca de firmarse el nuevo contrato de concesión? ¿En qué anda eso?
Sí, la relación, por supuesto, que es buena. De hecho, me acabo de cruzar con
la de
la salida. Hemos militado juntos en dos listas.
Uh-huh.
Así que con él tenemos buena relación como institución y como persona. Con la municipalidad tenemos pendiente la firma de dos instrumentos. Uno es la prórroga del contrato de concesión, que, si bien no está vencido a la primera etapa por una cuestión técnica, que por una resolución de provincia se tendría que avanzar en el inicio de la segunda etapa de concesión, que son 30 años.
Bien.
Y por otro lado, el contrato de mantenimiento de alumbrado público, que si bien venció en su momento, fue prorrogado en reiteradas oportunidades, tanto por el intendente López como ahora por Arturo, pero que estamos próximos a la celebración, no de una prórroga, sino de un contrato nuevo.
Bien.
Con nuevas especificaciones que antes no se tenían presentes por una cuestión tecnológica.
Bien.
Como por ejemplo es la aparición en el mercado de la tecnología LED.
Bien.
Así que estamos trabajando personalmente, lo estoy trabajando con Ernesto Povilaitis, que es el secretario de temas legales de la municipalidad. Me ha acompañado a varias reuniones, tanto el gerente técnico como la presidenta, Pilar Vitali. Así que estamos próximos, si Dios quiere, Sí, a bajarlo por lo menos al consejo deliberante
para su tratamiento. Claro. Exacto, perfecto. Vamos, si te parece, hablar un poquito de temas políticos, que sé que es un apasionado, en este, sobre todo porque es un año electoral. Yo no sé si estás respaldado en un espacio político.
No he participado en esta elección.
Te has mantenido al margen, digamos.
Sí, me he mantenido al margen porque la actividad
insume
mucho tiempo. No obstante eso, de público conocimiento, que yo soy amigo personal del diputado Martín, claro, Domínguez Yelpo, que bueno, acaba de bajar la lista, me enteré por el diario, uh-huh. Pero como amigo lo he apoyado,
bien,
lo he aconsejado cuando él me ha pedido algún tipo de opinión, y por supuesto que Martín puede contar conmigo para lo que necesite,
bien,
siempre como actividad secundaria.
A tu actividad
y una vez que termine, claro, cuando termine la jornada laboral.
Claro. O sea que vemos lejos la posibilidad de que Isín vuelva al ruedo político.
Sí, hoy por hoy te diría que no está ni
en tus planes.
No.
Está bien. Contame por tu vasta experiencia, justamente, un poco para ir cerrando, con varios años como integrante del Consejo Deliberante, y eso te da un don de palabra autorizada. ¿Qué panorama electoral ves hoy en día a nivel local? ¿Cómo notas a la gente respecto a las elecciones? No sé si estás siguiendo un poco de cerca, la paleta de ofertas que hay.
Sí.
¿Qué te parece?
La paleta de ofertas que se va achicando cada vez que nos acercamos más, ¿no?
Se baja gente del barco.
A la hora de la verdad.
Claro.
Mira, a la gente la veo muy descreída de la política. Uh-huh. La verdad que más allá de la polarización que sigue existiendo y que lamentablemente tenemos con la famosa y bendita grieta esta, que es lamentable para mí, la gente yo la veo descreída y desesperanzada, y
los jóvenes
de alguna manera no le ve la salida, y los jóvenes se han volcado mucho al partido de Milei, uh-huh, ¿no?
O sea,
tanto jóvenes de izquierda como también de derecha.
Bien.
Increíblemente se han visto en Milei el nexo que los ha unido.
¿Te sorprende eso?
Sí, la verdad que me sorprendió.
Claro.
Pero yo lo fundamento, o por lo menos entiendo que pasa por lo que decíamos hoy, el descreimiento en los frentes y los partidos tradicionales,
claro,
¿no?
Claro,
que
claro.
Hemos tenido la posibilidad de alternar kirchnerismo por Cambiemos y ahora de nuevo kirchnerismo. Y la verdad que siempre hemos ido para atrás.
Claro, exacto. Y la gente está como harta de esa cuestión, ¿no? Con una inflación tremenda, no llega a fin de mes.
Pero
esto es un cóctel, ¿no?
Yo creo que eso lleva. Eso en realidad es como la fiebre, ¿no? Que te da el síntoma. Pero atrás, lo que viene atrás, lo que trasunta, es la imposibilidad de desarrollarse. Nosotros somos grandes, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Pero el joven que recién empieza, que está estudiando en la facultad, que está mirando para adelante, nosotros a veces ya miramos para atrás.
Exacto.
Ya nos pica la bala hacer.
Pero bueno, pero ve tus hijos.
El joven que está mirando, bueno, mi hija se recibió en octubre y hace 3 meses que ya está en Australia.
Claro. Ven el mapa afuera, ven Ezeiza como
pero
salida.
¿Por qué?
¿No?
Porque el joven que está estudiando y que se está por recibir y que está haciendo su primer pareja y ve si se puede juntar, casar, lo que sea. Acá no tenés crédito porque por una imposibilidad,
claro,
porque no hay divisa, y si hubiese, hay una imposibilidad de conseguir un trabajo bien remunerado, y hay una imposibilidad de tener una tasa de interés racional y normal, y no desquiciante, para poder comprar una casa.
Seguro.
O un lote.
Sí,
acá
sí,
eso
sí,
no
sí.
existe. Nosotros tuvimos la posibilidad, ellos no la van a tener.
Claro, es tremendo.
Entonces, bueno, busca la salida afuera.
¿Y qué, a nivel local, políticamente, qué notas en esta elección? ¿Hay una oferta interesante, calculada? ¿Faltan propuestas?
Sí,
¿qué ves?
No, yo creo que hay ofertas más que interesantes. Bueno, está para empezar está el oficialismo,
claro,
con Arturo, que ha hecho una gestión de emprolijamiento del aparato municipal.
Uh-huh.
Y bueno, yo no voy a hablar por Arturo,
seguro,
que ya habló bastante hace un rato.
Sí.
Pero también tener como oferta en la parte de Cambiemos.
Martín Migueles,
la posición de Martín Migueles, que acompaña a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta. Después tenés a Bayota,
sí,
que está acompañando la candidatura de Bullrich. Así que hay una gama. Tenés a Marcelo Rivero por el peronismo, a Mauro
Velázquez.
Hay un abanico amplio de posibilidades. Bien. Y cada uno tiene su su pasado, que uh-huh. te permite leerlo y analizarlo y saber de dónde viene y para dónde va a ir.
Exacto.
Y qué impronta le da la gestión.
Exacto, ¿no? Tal cual.
A Martín lo conocemos, ha sido concejal, ha sido presidente de la usina.
Exacto.
A Eugenia también la conocemos, porque ha sido concejal varios años.
Mauro, bueno, lo ves hoy día.
Mauro militó en el veleguismo, después se quedó al Frente Renovador.
Exacto.
El Chelo, presidente del PJ.
Exacto, la gente de la CT también hoy tiene experiencia de consejo nuevamente.
Leonardo Giorgetti acompañando al doctor Alabarco, que han hecho una buena campaña en la elección anterior.
Claro.
Entonces quedan bien posicionadas para esta, ¿sí? Yo creo que el abanico amplio está, pero también entiendo que la gestión municipal puede ser mejor o peor o regular, lo que vos quieras, pero que Necochea no es un estado independiente.
Exacto.
No se sale de la general.
No estás desconectado, digamos. No es una isla.
La general es la ley de lo que es la provincia y la nación. La macroeconomía no la va a manejar un intendente.
Exacto, tal cual.
Entonces, si todos los meses te sube el tomate, no es culpa de Roca o de López. Es la macroeconomía del país.
Perfecto. Bueno, Peto, ha sido muy amable. Sería mucho para seguir hablando de muchas cosas. Te agradezco tu presencia.
Gracias por la invitación, Raúl.
Gracias, muy amable.